Por este mercado atlántico de creación contemporánea do que estamos a falar pasará Toni Puig, coñecido como o gurú das cidades. Puig fundou nos anos 70 a revista Ajo Blanco e durante máis de 30 anos exerceu como asesor do Concello de Barcelona. Fixo, segundo as súas propias palabras, para cambiar unha cidade invivible pola cidade con mellor calidade de vida de Europa. En Compostela encargarase de abrir o debate sobre a influencia que as industrias creativas poden ter no desenvolvemento dos territorios e que queremos que nos adiante un poquinho diso que vai contar. Toni Puig, buenos días.
Buenos días.
Se habla con frecuencia de repensar la cultura y repensar las políticas culturales. De hecho, lo citaba nuestra anterior invitada. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cuál es el objetivo que se debe perseguir?
Mi opinión es que en el primer rediseño de ciudades que había en nuestro país básicamente, que es el que hubo después con la democracia primera municipal y que en Galicia tenéis súper buenas experiencias, Santiago, La Coruña, etcétera. Yo creo que centramos todos nuestra visión del primer rediseño en la parte urbanística y en la parte de hacer más cómodas físicamente las ciudades, sin olvidar servicios también de calidad, pero que el segundo rediseño va por otra historia, que es el que nos tenemos que enfrentar ahora, especialmente en la gran crisis esta, que es ecológica, que es muchas cosas, y que pasa por la cultura. ¿Por qué? Porque ahora nos tenemos que plantear cómo queremos vivir. Cómo queremos vivir realmente en las ciudades y en el mundo para afrontar temas que en estos últimos 20 años hemos olvidado porque quizá teníamos otras prioridades, ¿no? Los temas ecológicos, los temas de la redistribución, los temas de una democracia más viva, los temas de valores más empáticos o más de convivencia entre todas las diversidades, y esto es básicamente lo que se enfrenta a la cultura desde la creatividad.
En relación con eso, ¿qué le parece el concepto actual de consumidores culturales?
A mí me horroriza. Me parece una vulgaridad, una pornografía y una ordinariez. La cultura no se consume. En cultura uno vibra, se energiza, comparte. Toda esta historia, mala historia, mal rollo, diría, que han metido mucha gente de las políticas culturales con todo el tema del consumo cultural, a mí me parece que es pornografía pura.
En cierto sentido, ¿la cultura sigue entonces siendo elitista?
No. Jamás. Precisamente lo que necesitamos es que la cultura impregne con la creatividad todos los ámbitos de la vida cotidiana. Pongo un ejemplo. Yo en estos momentos ya soy mayor, me voy a retirar del Ayuntamiento de Barcelona porque me voy a jubilar, pero he pasado mis últimos años no en un gran museo, no en un centro cultural importante, sino que me he ido a los barrios y estoy coordinando los 74 centros culturales de la ciudad de Barcelona en sus 74 barrios. La cultura es para la vida cotidiana y para todos, para convivir y para crear nuevas formas de vida mejores.
Dice usted que en este momento tenemos que decidir cómo queremos vivir. Existen experiencias como la que nos citaba ahora de los barrios, pero muchas veces existe una percepción de que ese tipo de decisiones, cómo vivimos, se toman pues de forma un poco ajena a los propios ciudadanos. ¿Cómo se puede evitar esto?
Bueno, yo creo que el 50% de culpa lo tenemos los ciudadanos, evidentemente. El otro 50% de culpa lo tiene nuestra clase política, que no está suficientemente democratizada para que los ciudadanos formen parte realmente de las ciudades y de los países. Pero los ciudadanos tenemos que tener más fuerza para transformar nuestras democracias, que es verdad que vivimos en democracia y buena, pero que está bastante floja para transformar nuestras democracias, digamos, endebles en democracias vivas. ¿Qué son las democracias vivas? Las que codecidimos las cosas conjuntamente los ciudadanos con nuestras instituciones políticas. Y aquí tenemos mucho que hacer. Y esto es un cambio de cultura. Cambio de cultura que significa que la gente, los ciudadanos, debemos tener más capacidad, creernos que podemos aportar y decir las cosas. Y además también un cambio de cultura en los políticos. La política o es cooperante o no sirve para nada hoy en día.
Hablando precisamente de la responsabilidad de cada uno y hablando también precisamente de lo que hablábamos de impulsar otras formas de hacer cultura, quería preguntarle por el papel de los medios de comunicación. ¿Existe en la actualidad alguna publicación que pueda compararse con lo que supuso en su día Jo Blanco?
Yo creo que no. Lo siento, me encantaría que sí, yo creo que no. Yo creo que hoy en día lo que supuso a Jo Blanco lo encontraríamos en la red, en los múltiples blogs y en los múltiples contactos que hay, sobre todo en la web 2.0. Pero impreso no existe. Y me parece que debería existir también algo impreso, porque no todo en la vida es virtual.
¿Y cuál cree que es la razón de que no exista algo similar?
Bueno, yo creo que, es mi opinión, ¿eh? Es que sobre todo la gente, y lo digo con buena fe y buen rollo, que la gente que se dedica a la cultura lo que quiere es ganancias inmediatas y sobre todo quiere esplendor y gloria en los medios de comunicación. Y montar, como nosotros montamos, una revista como Jo Blanco, necesitabas tener una gran capacidad poética y de largo alcance.
Estamos tocando algunos temas generales, pero en concreto sobre qué va a centrar su intervención en Santiago de Compostela, en ese mercado atlántico de creación contemporánea del que estamos a hablar.
Bueno, pues esto.
Todo esto un poquito.
Voy a tratar esto de cómo el rediseño hoy en día de ciudades pasa por la creatividad, y que la cultura básicamente es creatividad para buscar formas de vida distintas y que afronten temas que la cultura, lo siento, y puedo repetir, lo siento y me duele, no ha tocado hasta ahora. Pongo cuatro temas encima de la mesa. La cultura no ha tocado los temas de la ecología, que son claves en nuestra vida. Se han dedicado los de la cultura a repetir Shakespeare y a hacer tonterías y monerías varias de generalidades estúpidas, pero no han afrontado los temas de la ecología en la danza, en el teatro, en las exposiciones, etcétera. Tampoco han afrontado los de la cultura, y es una crítica directa, los temas de la distribución del capital. Cómo tenemos un capitalismo más distributivo, por tanto, unas ciudades y unos países más igualitarios. Esto a los de la cultura les importa una mierda, y lo digo así de claro. Tercero, tampoco han abordado la cultura el que debamos compartir más, por tanto, todos los valores que se han vuelto hiperindividualismo, y tendríamos que tener una sociedad, por tanto, la cultura debería importar más de comprensión y de empatía. Y el último, cómo la cultura trabaja para tener una democracia más viva. Lo siento, estos cuatro temas, los centros culturales de nuestro país no les importan. Y si los tocan alguna vez con su alma caritativa. Y esto tiene que cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque son los grandes cuatro temas en los cuales nos estamos jugando el futuro, no de las ciudades, de nuestra humanidad. Y no soy nada apocalíptico.
Las causas de que no se hayan tocado esos temas que cita son las mismas que explicaba antes cuando hablábamos de las publicaciones impresas, que se busca un beneficio a corto plazo, ¿o hay otras razones también de fondo?
No, hay otra razón que es básica, que llevamos 30 años, sobre todo desde que aparecieron las políticas culturales en Francia con Jacques Lang, por tanto toda la gestión de la cultura contemporánea que se centró en el espectáculo y la diversión. Ven a los centros culturales, por tanto, consumo cultural, para divertirte y para pasártelo bomba. Mentira puñetera. Para esto no sirven los centros culturales. Los centros culturales es para plantear preguntas, para buscar respuestas, para avanzar, para energizarnos, y esto lo podemos hacer de una manera que no sea absolutamente sesuda y pesada. Puede ser, a veces, dicho desde unos payasos, pero el contenido es clave. Por tanto, la cultura debe regresar a las ideas con las cuales queremos vivir para compartirlos con todos los ciudadanos, desde los barrios a donde sea, y no quedarnos simplemente en el espectáculo, la novedad y la viva la Virgen.
Estamos, por lo tanto, en un momento de transformaciones, tenemos preguntas que plantearnos. Citaba en la introducción esta entrevista su papel en esa transformación de la ciudad de Barcelona. ¿Cuál cree que fue el mayor logro de esa transformación y cuál cree que es la principal tarea pendiente de la ciudad?
Yo creo que el mayor logro fue hacer una ciudad con los ciudadanos y para los ciudadanos, para que todos, desde todos los barrios, y 30 años después lo vemos, se está terminando la remodelación del barrio de la mina, tenemos una ciudad que es más vivible, evidentemente que desde que estalló nuestra crisis y sobre todo en España de la construcción hay más problemas. ¿Por qué? Porque los inmigrantes, la gente se lo pasa peor, la falta de trabajo, pero tenemos una ciudad bastante equilibrada. Problema que tenemos en Barcelona, que después de 30 años del primer rediseño, queda pendiente el segundo rediseño, desde hace 4 años o 5 años, y este no lo hemos planteado, da miedo plantearlo. Por tanto, tenemos una ciudad que puede, y lo digo con cariño porque es mi ciudad, puede morir de éxito, que como me decía un amigo inglés, es una manera bastante interesante de morir.
Tareas pendientes, por lo tanto. El mercado de Atlántico de Creación Contemporánea se celebrará, tal como estamos contando, en Santiago de Compostela. En su opinión, ¿qué imagen transmite esa ciudad?
A ver, yo creo que Santiago es una ciudad genial y tenéis algo que os envidio de una manera súper rotunda, y que creo que no le prestáis, y también lo digo con amor por la ciudad, porque es una de las ciudades que me apasionan. Tenéis la ciudad de la cultura. Es, yo creo, en los próximos años, el instrumento más interesante en Europa para potenciar la creatividad desde la cultura, desde las industrias creativas, de las empresas innovadoras, etcétera, etcétera, por toda Galicia. Yo creo que tenéis la gallina de los huevos de oro.
La Ciudad de la Cultura es un proyecto controvertido aquí en Galicia. Algunas voces se levantan porque dicen que es un gasto demasiado desorbitado para el nivel de las cuentas gallegas. ¿Cree usted entonces que va a ser una inversión rentable?
Mira, yo esto les diría, respeto todas las opiniones, ¿no? Pero que fueran a Bilbao, y aprendieran del Guggen. El Guggen, cuando empezó, y antes de empezar, todo el mundo decía que qué mal, cuánto dinero. Al final, ¿cuál es el resultado? Yo creo que es, respetando todas las opiniones, ¿qué cuesta poner un país en el mundo, Galicia, desde Santiago? ¿Qué cuesta en dinero? Para que sea un país más creativo, con más oportunidades de calidad de vida, si la cultura, desde la Ciudad de la Cultura, que no creo que vaya por aquí, porque conozco bastante un poco la gente que lo está llevando ahora, se centra en el espectáculo y en las novedades, no tiene ningún interés. Si es un motor para una Galicia más creativa, está bien situada en el futuro, por tanto, lo que cueste me parece genial.
Con respecto a lo que decía de poner a un país en el mundo, estamos en plena celebración del Año Santo y se está haciendo como un esfuerzo para implantar el Xacobeo como marca de Santiago, del Camino de Santiago, de Galicia en general. ¿Cree que esa estrategia de marketing está dando resultado?
Yo creo que está dando 50% de resultado. A ver, está dando 100% por resultado, y también lo digo con cariño por la Iglesia, porque es una peregrinación que va más allá de la religión, evidentemente, y tiene en la Catedral de Santiago su punto clave. Me parece genial, pero yo creo que le falta completar en el otro lado con esta otra catedral para la creatividad y la cultura de nuestros días, que es la Ciudad de la Cultura. Con estos dos, digamos, vías que no son excluyentes, sino que son absolutamente complementarias, yo creo que la promoción de Santiago y de Galicia tiene mucho futuro.
De momento quedamos con todas estas opiniones, este material para la reflexión, y quedamos con muchas ganas de escucharlo este fin de semana en Santiago de Compostela, hablando sobre las industrias creativas, sobre su potencial en el desarrollo de los territorios. Toni Puig, le agradecemos muchísimo que compartiera estos minutos con nosotros.
Gracias, y yo creo, y bueno, lo quiero decir, son opiniones. Lo bueno es que nos encontremos, lo hablemos, y sobre todo con la mente abierta para querernos entender y avanzar juntos. Gracias.
Muchísimas gracias.